El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Red 15 a través de las emisoras culturales y también por Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez y nuestro número de contacto para que usted nos escriba, para que nos mande sus comentarios o sugerencias es el 8830-4000. Y nos vamos de una vez a conocer lo que tenemos preparado para esta edición número 78 de Red 15. En la esquina del parque conversamos con nuestro amigo José Antonio Barrera Lazo, colaborador de la emisora Radio Cultural Upala. Esto en la sección La Esquina del Parque. De ahí pasamos a la sección dramatizada de este programa, Relatos, con el cuento El Mono y la Tortuga, parte de la serie Cultura de Paz de Radio Nederland. En micrófono abierto nos espera el doctor Álvaro Salas Chávez, expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, con un importante mensaje para hacer conciencia sobre el COVID-19 y el aumento de casos de esta enfermedad en nuestro país. Y en la parte musical, vamos a recordar a Willy González, a Jorge Santana y el Grupo Malo, y a Tommy Olivencia con su orquesta desde Puerto Rico. Quédese con nosotros, esto es Red 15.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Hoy nos fuimos hasta Radio Cultural Upala, en la zona norte de la provincia de Alajuela, para conversar con nuestro amigo José Antonio Barrera Lazo, colaborador de esta emisora. Estamos en Red 15 a través de las emisoras culturales, también por Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Continuamos conversando con esas personas que colaboran de una u otra forma con las emisoras culturales. Hoy en esta emisora, en este medio de comunicación que transmite en los 88.3 FM, hoy nos recibe nuestro amigo José Antonio Barrera Lazo, colaborador de esta emisora. Él va a conversar con nosotros, nos va a contar un poco del tiempo que lleva de estar acá, de la labor que se hace, y también de todo esa afinidad por lo que es la radio. Bienvenido, José Antonio, a Red 15.
Juan José, muy buenas para usted y para todas las personas que nos escuchan a través de esta emisora y a través, por supuesto, de este espacio. Es un gusto poderle saludar a usted y a todos los radioescuchas, Juan.
Muy bien, José Antonio. Arranquemos con lo que es el inicio. Ese primer acercamiento a lo que es la radio, porque sabemos que usted empezó con una radio cultural, con una emisora cultural.
Así es, Juan. Precisamente tenía, unos 16, 17 años, si mal no recuerdo, y precisamente iniciábamos en la emisora cultural de Upala, de la que justamente estamos hablando el día de hoy. Mientras trabajaba a esa corta edad que me tocaba ya laborar, nos dábamos paseos en el centro de Upala hasta que en algún momento la mirada postró hacia un local que está hacia un lado izquierdo, si mal no recuerdo, sí, izquierdo. Me llamó muchísimo la atención la infraestructura que tenía el local, vidrio y toda la situación, hasta que logré captar que era una radioemisora. Eso trajo inmediatamente en mí el ingresar al local y conocer un poco más de de este grandioso medio de comunicación. Fue así, Juan, como fui poco a poco metiéndome en esto de la radio. Precisamente en Upala inicié con una persona que hoy trabaja para el Ministerio de Educación Pública, hoy es de profesión docente y que todavía se mantiene en esta radioemisora, de los locutores que iniciaron con Radio Cultural Upala y que se mantiene hoy precisamente dentro de la Junta Directiva de la radio, y que además los domingos también sigue acompañando a las personas con diferentes espacios. De esta persona aprendí muchísimo, Juan. De esta persona fue como mi inspiración para aprender a hacer radio y poder saber de qué forma irle llegando a los oyentes. Fue así una pequeña reseña de cómo...
¿Quién es esa persona, José? Ingreso.
Perdón, sí, perdón, se me escapó el nombre. Se llama Roberto Menocal. Roberto Menocal, precisamente, es la persona que en aquel momento me atendió, la que me invitó a conocer la radio y con quien compartí, por cierto, varios tiempo micrófonos en un programa que hasta hoy, después de 11 años, mantiene todavía vivo en Radio Cultural Upala. Ese programa se llama Domingos Norteños. Precisamente es de música ranchera y es donde una gran cantidad de personas los domingos desde las 7 de la mañana están reportando sintonía a la radioemisora de diferentes lugares, no solamente de Upala, Juan, porque aquí hay algo muy importante, porque esta emisora también se escucha en gran cantidad de comunidades en Nicaragua. Entonces recuerdo claramente que recibíamos llamadas de ese país y eso era pues gratificante.
Sí, ahora que dice usted eso de la cobertura, José, esto de Upala, sí, es muy interesante. Yo creo que a varias de las emisoras de la zona norte les pasa eso, que traspasan la frontera de Costa Rica y llegan hasta el país vecino, Nicaragua, así como le pasa a la gente del sur, por ejemplo, en corredores que se escuchan en algunos lugares de Panamá. Es un fenómeno súper interesante y que al final termina uniendo más a las personas, ¿verdad? Termina acercando más audiencia a lo que son las radioemisoras culturales. José Antonio, ¿y ese primer encuentro con el micrófono, cómo fue?
Ese es un dato bastante, yo lo recuerdo siempre con mucha gracia, Juan, porque al principio sentía mucho temor. Yo sentía muchísimo temor el llegar y hablar, el llegar y muchas veces sentarme cuando tenía que ir aprendiendo las situaciones y todo esto. Sentía muchísimo temor hablar, pero con el pasar del tiempo, con la confianza que las personas me fueron brindando, la confianza que ya fui obteniendo para dirigirme a las personas, eso fue que poco a poco me fuera desenvolviendo y fuera perdiendo también el miedo, que hasta hoy, gracias a Dios, tengo esa capacidad de poder sentarme con gran confianza en un medio de comunicación y poderme dirigir a las personas a como debe ser.
Interesante eso. Bueno, en la otra acera, lo que es la parte de la audiencia, ¿cómo podríamos describir al oyente de esta emisora, de Radio Cultural Upala?
Vieras que ese dato es bastante curioso, Juan, porque yo recuerdo cuando empecé, yo llegaba a hacer un programa los sábados también a la emisora, un programa infantil, y recibíamos gran cantidad de reportes de niños. Pero cuando llegaba los domingos a realizar este programa del que anteriormente les comenté, recibíamos reportes de personas adultas y de niños también en este programa. Entonces, pienso yo ahí que la audiencia que tiene la emisora es muy variada, desde jóvenes, niños y por supuesto los adultos, que no pueden faltar dentro de la programación.
Al haber tanta variedad de programas, tanta variedad de contenido, esto a su vez hace que sean diferentes personas de diferentes edades las que sintonicen la emisora. José Antonio, hay algo que siempre hay que destacar en el caso de las emisoras culturales, y Upala es por supuesto un gran ejemplo de eso, y es la labor social que se realiza, ¿verdad? La colaboración dentro de las comunidades, las puertas que siempre están abiertas a la gente. Me gustaría que hablemos un poco sobre eso.
Es precisamente el objetivo de estas radioemisoras, Juan. Para nosotros acá en la zona norte, y yo espero que con esto también muchas personas que escuchan en otras radioemisoras también, pues que conozcan. La zona norte se compone de 4 cantones: San Carlos, Guatuso, Upala y Los Chiles. Sin embargo, Upala posee la particularidad de tener una cultura completamente diferente al resto de estos cantones. Partiendo de ese hecho, podemos decir la labor ardua que ha hecho la radioemisora con respecto a la población que ha llegado a este cantón y que se ha mantenido, principalmente población nicaragüense. Entonces, de allí justamente voy a recordar de los programas que se han hecho, los que yo recuerdo claramente, un programa que tenía también Roberto Menocal, que se llamaba Sábados Culturales. Lo recuerdo claramente, donde llegaban personas de la milla fronteriza con sus guitarras, con sus acordeones, cuando llegaban con marimbas precisamente a la emisora, a dar a conocer su música. Muchas veces en esta radioemisora también se grabaron canciones, y eso es una labor digna de admirar que ha hecho Radio Cultural Upala, que inclusive en el 50 aniversario del cantonato de este cantón, la municipalidad tomó la opción de incluir a este medio de comunicación como un referente en la transformación cultural que ha tenido este cantón. Hace muchísimos años, según la historia, cuando los primeros pobladores llegaron a Upala, eran de nacionalidad nicaragüense, pues no había nada en este cantón, no eran más que llanos, montañas y trillos donde podían muchas veces las personas caminar. Muchas veces también tenían que optar porque cuando salían a vender sus productos a Nicaragua, que era el mercado precisamente de la zona norte de Costa Rica, tenían que avisar a través de estos medios de comunicación que ellos habían llegado bien a Nicaragua, correcto, a través de estas emisoras, porque en Upala precisamente no había un medio de comunicación que pudiera la gente informarse de lo que estaba aconteciendo en esta zona. Allí precisamente, cuando llega Radio Cultural Upala, es donde colabora también en esta situación, en la transformación cultural que ha tenido Upala. Comentaba don Roberto, que es el que tiene más años de estar en la emisora, hace muchos años, tal vez en los 70, antes de que llegara Radio Cultural Upala a este cantón, la gente escuchaba precisamente programas educativos nicaragüenses, porque las ondas de estas emisoras eran las que cubrían Upala. Después de que llega esta emisora es donde se hace la transformación cultural, entonces ya Radio Cultural Upala empieza con sus programas educativos, a dar a conocer también a los artistas del cantón que hay, y estoy seguro que se van a permanecer, porque eso se hereda, a dar a conocer estos artistas y muchísimas cosas más que ha hecho la emisora. En cuanto a lo del huracán Otto, Juan, es otro de los factores también de bien social que ha hecho la emisora, por supuesto, también en esa situación tan trágica que pasó Upala, y fue también dar a conocer, dar por supuesto las informaciones, el sufrimiento que en aquel momento las familias upaleñas estaban pasando. Habían pérdidas de vidas, Juan, habían destrucción, habían pérdidas materiales incalculables al inicio, y todo esto la emisora poco a poco lo fue describiendo para que todas aquellas personas pudieran ir enterándose de lo que en ese momento estaba pasando Upala, y no solamente tratar en la medida de lo posible de informar, sino también que la radio se pusieran en el zapato, como decimos popularmente, de esas familias que para entonces estaban pasando ese sufrimiento tan grande como lo fue el paso del huracán Otto en Upala.
Una gran labor, indudablemente, ya son muchos años de brindar el servicio a la comunidad para Radio Cultural Upala. Cobertura regional, José Antonio, cobertura en la zona norte del país, pero ahora todo se ha venido ampliando gracias a las plataformas digitales, gracias a la transmisión también por internet, en redes sociales, por streaming. Me gustaría que usted nos dé o que nos haga una valoración precisamente sobre eso. ¿Cuánto ha beneficiado a las emisoras culturales, repito, cobertura regional a nivel del FM, el hecho de todas estas oportunidades que existen ahora para que la gente nos lo siga en diferentes países o en diferentes partes de Costa Rica?
Por supuesto, Juan, las redes sociales en cierta forma han beneficiado muchísimo, no solamente a los medios de comunicación, aunque estamos hablando de estos, no solamente a los medios de comunicación han beneficiado, sino a todos en general. Radio Cultural Upala no ha sido la excepción. A través de estas plataformas hemos, por supuesto, también aprovechado al máximo lo que esta herramienta nos brinda. desde transmitir programas de noticias, desde transmitir los programas educativos, desde transmitirle a las personas sobre algún acontecimiento que se suscitó en ese momento en el cantón, desde brindar, bueno, gran cantidad de informaciones. Y nos hemos centrado no solamente en Upala, hemos tomado también la opción de, ¿por qué no?, también informar lo que pasa en nuestros cantones vecinos, llámese Los Chiles, llámese Guatuso, con quien tenemos más cercanía, ¿verdad? Entonces, allí también hay personas que escuchan la radio y hay personas también que siguen la página de en redes sociales a esta radioemisora, pues mostramos interés también sobre lo que acontece en estos cantones, Juan. Entonces, por esa parte, las redes sociales y toda esta situación ha venido a beneficiar en gran cantidad a Radio Cultural Upala, un medio regional que se ha mantenido vivo, como lo decía usted anteriormente, al servicio de la población upaleña por más de 37 años.
Siempre me gusta cerrar estas entrevistas comentándole a la persona que nos escucha. En estas emisoras culturales, como bien usted lo dice, pues existe mucha hermandad y pues hay problemas también como en todo lado. Yo creo que eso no lo... Correcto. Tampoco se puede esconder, pero sí existe una cuestión muy bonita, que es que hay mucha hermandad y la gente se apoya mucho. Y un claro ejemplo son ustedes en las emisoras de la Zona Norte. Pero sin embargo, las manos pues nunca sobran en estos medios de comunicación. Entonces, así como usted llegó hace tamaño rato a esta emisora Radio Cultural Upala, me gustaría que invitemos a la gente a que se acerque a la comunidad, a colaborar, no solo en la parte de locución, puede ser, apoyando económicamente, con comida, en fin, son tantas cosas las que se ocupan que por eso digo, las manos nunca sobran.
Sí, correcto, Juan. Aprovechar este medio de comunicación para instar a la población de donde en este momento están escuchando el programa a que se acerquen a las emisoras. Son parte de la historia de estos cantones. Forman o dan una función muy importante para cada uno de los cantones donde están situadas, y yo creo que debemos de mantener vivo siempre ese medio de comunicación, que al final son los únicos que nos abren las puertas desinteresadamente, los medios de comunicación regionales, en este caso las emisoras culturales, que yo estoy seguro muchas personas como yo, que llegamos y queremos hablar, nunca nos van a decir no, nunca nos van a poner un pero para poder hacer uso de los micrófonos. Por eso debemos mantener siempre vivos estos medios, colaborarles en lo que pues a bien tengamos para que sigan funcionando y sigan siendo la voz de cada una de estas comunidades.
Muchas gracias a José Antonio y a todas las personas que día a día engrandecen a esta emisora que transmite en la frecuencia 88.3 FM y también en radioupala.tk. Vamos con el primer tema musical. Escuchamos a Willy González con Pequeñas Cosas.
Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó, aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos en mi corazón. Ha sido imposible sacarte de mi ser, aún llevo grabado deseos en mi piel y en cada parte mía y en el silencio más profundo escucho tu voz, y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás atada sin saber a mi suerte, y es que en mis sueños estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Ay, amor, daría todo por tenerte hoy junto a mí, olvidar el pasado que nos separó. cosas que vivimos tú y yo. Aquella flor, aquel beso, aquel adiós, no son viejos momentos que se olvidan con el tiempo y mueren sin una razón. Ha sido imposible sacarte de mi ser. Llevo grabados tus deseos en mi piel y en cada parte mía, y en el silencio más profundo, escucho tu voz. Y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás atada sin saber a mi suerte. Y es que en mis sueños estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo.
Sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Era Willy González desde Bayamón, Puerto Rico, con el tema Pequeñas Cosas, que abre el álbum Justo a Tiempo, que fue publicado en el año 1992. Wilberto González comenzó en la música muy joven, ya a los 15 años daba sus primeros pasos con el trombón. Para 1982 se unió al también salsero Eddie Santiago para formar la Orquesta Saragüey, donde ambos destacaron como cantantes. Su trabajo como solista inicia en 1988 junto a la orquesta Noche Sensual. Un año más tarde, en 1989, gana un disco de platino con la producción de su primer álbum llamado El Original y Único. Hasta el día de hoy, Willy González suma 14 álbumes entre grabaciones de estudio, en directo y recopilaciones. Este gran artista nació un 13 de mayo de 1959 en Bayamón, Puerto Rico. Escuchamos El Mono y la Tortuga, parte de la serie Cultura de Paz de Radio Nederland.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
El pueblo filipino cuenta que un día la tortuga tomaba el sol a la orilla del agua. Al levantar su cabeza calva, vio un objeto que flotaba. Era una planta de bananos. Entonces se zambulló en el río, nadó hasta la planta y la arrastró a la orilla. Pero la tortuga no tuvo suficientes fuerzas para llevarla hasta tierra firme. Así que llamó a su vecino el mono. «Mira la planta de bananos que saqué del río. Ayúdame a llevarla a mi huerto porque quiero plantarla». Pero el mono quiso sacar provecho, así que le propuso que la compartieran. La tortuga, que no era egoísta, aceptó. Arrastraron pues la planta de bananos hasta el huerto. La tortuga le propuso que hicieran un hoyo para sembrarla.
No, dijimos que la dividiríamos.
Es verdad, cuando dé bananos los dividiremos, la mitad para cada uno. El mono no estuvo de acuerdo. Quería dividir la planta ahí mismo, partirla a la mitad. La tortuga protestó. Ella sabía que esa no era la manera de hacerlo. El mono insistió en llevarse su parte en ese momento. La tortuga no tuvo más remedio que complacer a su vecino. Así que cortó la planta en dos. El mono avaro miró la mitad superior, llena de hojas verdes, y le pareció la mejor.
¡Yo quiero la parte de arriba!
La tortuga suspiró profundamente y le dio lo que pedía. Ella se quedó con la parte de abajo y la sembró. Pronto, la verde mitad del mono se secó por completo. Y allá, en el fondo del jardín, la mitad de la tortuga que tenía raíces dio nuevas hojas. Con el correr del tiempo, la planta de bananos dio sus frutos. La tortuga quiso cosechar la fruta, pero no pudo trepar. De modo que volvió a llamar a su vecino el mono. Le pidió que subiera y le tirara los bananos. Como la tortuga sabía lo interesado que era el mono, le ofreció regalarle algunos. El mono trepó, se acomodó en la planta y empezó a probar la fruta. ¡Ay! La tortuga esperó pacientemente. Pero el mono no arrojaba ningún banano. No los arrojaba porque se los estaba comiendo.
¡Ay! ¡Tírame algunos que yo los recogeré!
¡Jamás! Tú me engañaste al darme la parte del árbol que no servía. Y ahora me los voy a comer toditos.
¡Ay! ¡Tírame algunos!
¡Ahí te van las cáscaras!
La tortuga empezó a enojarse y pensaba para sus adentros que el mono era un abusivo, un egoísta y todas las cosas feas que pudo pensar. También pensó en castigar al mono. Quería traer espinas y colocarlas al pie de la planta. Así el mono no podría bajar. Pero luego su dulzura pudo más que su enojo. Decidió dejarle la planta al mono. Al fin y al cabo, ella no podría recoger las frutas, pues no podía trepar.
Lo que por agua viene, por agua se va.
Y al pensar en el agua, imaginó un sabroso pescado. Lentamente caminó hasta el río y se zambulló en busca de su alimento. El mono, acostumbrado a resolver las cosas por las malas, quedó boquiabierto. ¡Qué tortuga tan tonta! El mono no entendía la conducta de la tortuga. Trataba de averiguar cuál sería la venganza de su vecina contra él. Y se puso a seguirla por todos lados. Pero lo único que pudo descubrir fue la alegría con que la tortuga hacía todas las cosas, hasta las más pequeñas. Poco a poco se dio cuenta de que no había trampa y que su vecina era sabia. Por eso tomó un racimo de bananos maduros y se los llevó a la tortuga. Y aunque nadie pudiera imaginarlo, a partir de ese momento fueron buenos vecinos.
Escuchábamos El mono y la tortuga de la serie Cuentos para la Paz de Radio Nederland. Esta historia tiene que ver con aquello de jugar limpio y predicar con el ejemplo, muy relacionado también con el tema de la ética aplicada a diversos campos y muy útil para que la escuchen los más pequeños de la casa y vayan creciendo como personas de bien. Seguimos con más de Red 15. Pasamos al segundo tema musical de este programa. Escuchamos a Tommy Olivencia desde Puerto Rico con Mi lápiz de carmín.
Lápiz de carmín, tú borras mis huellas y el sabor a mí. tomar la forma que tienes de amar. Si acabamos de llegar y ya te quieres marchar, ¿dónde irás?
No,
ay, no, no, no.
Ya no aguanto más la forma de amar que tienes tú.
Me estoy cansando.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Una de las orquestas referentes de la música tropical, principalmente la salsa, fue la del maestro Tommy Olivencia. Por ahí pasaron estrellas como Gilberto Santa Rosa, Frankie Ruiz, Simón Pérez, Héctor Tricoche y Ramón Luis Chamaco Ramírez. El líder de esta agrupación se llamó Ángel Tomás Olivencia Pagán, Tommy Olivencia. Si bien es cierto, este artista puertorriqueño comenzó como cantante a los 16 años, rápidamente dejó el micrófono y pasó a ser trompetista y director de orquesta. Ya a los 22 años comenzaba a dar sus primeros pasos en la dirección musical. La agrupación que lo catapultó a la fama internacional, la Orquesta Olivencia, publicó su primer larga duración en 1965 y estuvo activa hasta entrada a la década del 2000. Ángel Tomás Olivencia Pagán nació en Santurce, Puerto Rico, un 15 de mayo de 1938 y falleció en San Juan, en ese mismo país, un 23 de septiembre del 2006. Escuchamos al doctor Álvaro Salas Chávez con un importante mensaje sobre el aumento de casos del COVID-19 en Costa Rica.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Amigos y amigas, muchas gracias por recibirnos en sus casas. Los estamos invitando a ponerse las vacunas de inmediato. No dudemos un segundo. Otro día discutimos si las vacunas sí o las vacunas no. Hay que ponerse las vacunas y después conversamos. Es urgente entender que la pandemia de COVID-19 ha tomado un curso muy complejo. Están creciendo el número de pacientes de una forma extraordinaria. Es sumamente grave, es sumamente serio. Ya la caja está anunciando que tiene saturadas todas sus camas. A pesar de nuevos servicios que se han abierto, se saturan muy rápidamente. Hay lista de espera para una cama de cuidado intensivo. Mientras espera una cama, muchas personas fallecen. De manera que ese no es de ninguna manera el escenario que nosotros hubiéramos querido tener. De manera que a cuidarse, a lavarse las manos como nunca, con toda la seriedad, a usar la mejor mascarilla posible. Si no tienen, avisen, y nosotros les mandamos de gratis a todas las personas que no tienen recursos para que se protejan. Nosotros manejamos una campaña de donación de mascarillas a los lugares más deprimidos del país y estamos en ese proceso continuamente, enviándoles mascarillas. Entonces, alejarse de los grupos de gente, mantenerse en lugares abiertos, bien ventilados, con las manos lavadas, con la mascarilla puesta y con la vacuna puesta. Es la única forma de poder controlar las variantes del virus que estamos teniendo en Costa Rica en forma creciente. Ya más de un 15% de los pacientes que están saliendo positivos están enfermándose de las variantes de virus sumamente agresivos que se están produciendo en la India y que, por supuesto, eso nos causa mucho dolor. Por favor, acatemos las indicaciones y salvemos la vida. Un abrazo.
nuevamente hacemos un llamado para que nos cuidemos. Las medidas ya las conocemos y son sumamente sencillas. Evitar las aglomeraciones, el uso constante de mascarilla, el lavado de manos y la desinfección con el uso de alcohol líquido o en gel. Solo cuidándonos todos podremos salir adelante. Cerramos la parte musical con el mexicano Jorge Santana y el grupo Malo, esto es Suavecito.
Thank you.
De frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Hermano del también músico y legendario guitarrista Carlos Santana, este artista mexicano líder del grupo Malo comenzó sus andanzas musicales con el blues allá por los años 60. El nombre de ese grupo, Malo, mundialmente conocido por el tema Suavecito, tiene su origen en las quejas de la madre del cantante Aurelio García, quien había estado con Jorge Santana en un grupo llamado Malibú. La señora constantemente le reclamaba a su hijo, le decía que era malo. De ahí salió el nombre del conocido grupo de rock latino. El tema Suavecito es parte del primer álbum de la agrupación publicado en 1972. La portada del LP es muy apreciada porque en ella aparece el guerrero tlaxteca Popocatépetl llevando en sus brazos y hacia su destino final a la mujer dormida, Iztaccíhuatl. Jorge Santana, líder del grupo Malo, nació en Autlán, Jalisco, México, un 13 de junio de 1951 y falleció en San Francisco, California, Estados Unidos, un 14 de mayo del 2020, hace un año. Y de esta forma cerramos la presente edición de Red 15. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez y por acá estaremos la próxima semana.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Producido en colaboración con las emisoras culturales.